Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este jueves 14 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, esto sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema ya este jueves, no sin antes las gracias, como siempre, a nuestro equipo. En el control técnico, Juanito Pendaz. Y en la producción, el regreso hoy de nuestra productora, Ofelia Oviedo, después de unas merecidas vacaciones. Bienvenido, Ofelia. Y en línea telefónica ya, como siempre, está ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Bienvenida también nuestra querida Ofelia. Saludos a Pendaz. Y a todos los que hasta ahora pues ya están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en minutos, dos invitados aquí, agricultores, vamos a entrar a analizar lo que no dice Granma el día de hoy, un titular en letras grandes, de eso que le gustan a la prensa oficialista, donde habla de que continúa la campaña cafetalera en el oriente cubano, específicamente en Santiago y también en Granma. En ambas partes tendremos agricultores vinculados a esta campaña cafetalera para que nos cuenten lo que no dice la prensa oficial, los impagos, los atrasos, los problemas que enfrentan los agricultores. De eso vamos a hablar. Pero antes, refrescando, pues, algunos de los titulares de interés nacional, como sabemos, Cari, ya están en México. El grupo este de ensayo, los primeros 180 inmigrantes cubanos estuvieron varados allá en Costa Rica, dentro de este grupo de casi 8.000, ya se les otorgó el salvoconducto por parte de las autoridades migratorias mexicanas y tienen hasta 20 días hábiles para estar en territorio mexicano y luego continuar hacia Estados Unidos. Esta es la situación que hay en cuanto a este primer grupo de inmigrantes. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica informó la víspera que cuantitativamente se necesitarían unos 28 vuelos para movilizar el resto de los 7.622 cubanos que continúan varados en territorio costarricense, esto según las estimaciones. Y también falta por decidir, ¿no?, la periodicidad para esto, en qué intervalo de tiempo se va a hacer, sumado a la situación, Cari, como sabemos, de los que no tienen dinero para autofinanciarse todo este trayecto. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Que, por cierto, es un número considerable.
No, y los que están en Panamá, que también hay hasta como una especie de infección, hay un problema viral bastante fuerte. Estaba viendo ayer un reportaje desde Panamá. Y aparte de eso, Tomás, hay una realidad. Estaba oyendo el reportaje de Adriel, muy bueno, muy informativo. Y el peligro es grande, es terrible. Esto es una situación tan atípica que nunca ha ocurrido. Yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde está la embajada cubana de todos esos países? ¿Qué hacen por sus nacionales? Yo no sé, yo creo que aunque se hayan ido del país, se fueron legalmente con un pasaporte a un país que no les pedía visa. Después decidieron, bueno, pues se intentaron una vida nueva. Pero yo no veo que las autoridades mexicanas persigan a los que tratan de venir a Estados Unidos. No veo que las autoridades hondureñas hagan lo mismo con sus nacionales. Y cuando veo que todos estos cubanos pasan por países donde hay embajada cubana y no oigo nada, me da mucho pesar, Tomás.
Yo sé. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vámonos con el tema, Cari, que nos ocupa en la tarde de hoy. Anunció la prensa oficial cubana que ha entrado una fase decisiva la cosecha de un rubro importante en cuanto pues a las exportaciones del país, la cosecha cafetalera, específicamente en Santiago y en otros pequeños territorios del oriente cubano, como es específicamente en Bayamo, Granma, en las cercanías de Bayamo. Pues según la prensa oficial cubana, pues hasta el momento se han recogido 1.400.000 latas de café, específicamente de los granos de las especies robusto y también el arábico. También dice la publicación que hasta ahora se cree, según las cifras oficiales, que se ha llegado a un 84% del estimado total de la campaña, pero se necesita elevar el ritmo de recolección porque hubo un descenso provocado por las festividades de fin de año. También se refiere la nota del oficialismo que es importante salvar el café como prioridad en la sustitución de importaciones. No entiendo qué quiere decir esta nota, porque según tengo entendido...
Yo te la voy a explicar.
Según tengo entendido, este café no se usa en el consumo nacional. No obstante eso, aparte de esta explicación...
Sí, pero aparte de eso, Cuba está importando café, que es lo más grande que yo he podido oír en mi vida.
Claro, claro. Pero bueno, para abundar sobre todo esto que está ocurriendo, lo que no dice la prensa oficial que está pasando con la campaña cafetalera, tenemos dos invitados. Desde Bayamo en Granma presentamos a Emiliano González. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba. Aquí estamos.
¿Cómo no?
En función de lo que dice la prensa oficial.
¿Cómo no? Y en Santiago de Cuba, como siempre, un placer también al agricultor y cafetalero Alcibiades. Alcibiades, buenas tardes. Gracias, como siempre.
Buenas tardes al colectivo de trabajadores, a Cari, a los campesinos que me escuchan, en especial a Emiliano, que está en línea por ahí.
Bueno,
qué bueno, ya estamos los cuatro en línea.
Los cuatro en línea. ¿Qué te parece, Alcibiades? Según la prensa oficial, va viento en popa y a toda la vela la campaña cafetalera. ¿Coincides tú con esta apreciación de la prensa oficialista?
Sí, mira, con el objetivo de rescatar la producción cafetalera en Cuba, el gobierno varió los precios a pagar por latas de café. Sabes que ese es un sector que, como otros tantos en Cuba, estuvo mucho tiempo abandonado, de ahí los bajos rendimientos que existían, y entonces, al mismo tiempo, como Cari decía, era es necesario importar café, un producto que se produce aquí. Ahora, en el caso de los campesinos de esta zona en la que yo vivo, sí, ellos han cumplido, la mayoría han cumplido los estimados que se le hicieron, y a los campesinos que ya terminaron la recolección ya le han pagado en un buen porciento, le han pagado el dinero que debían pagarle. Como te dije ahorita, la primera motivante ha sido el precio que le impusieron a pagar por latas de café. No sé si recordarás que te dije en una ocasión que la lata de café la habían dividido en cuatro categorías. La primera le iban a pagar al campesino a 161 pesos, la de primera, la de segunda a 135 pesos, la de tercera a 85 pesos y la cuarta, que esa está fuera de norma, que tiene un valor de 40 pesos, y como decía antes, es muy probable que con esta, que está fuera de norma, sea con la que se confeccione o se haga el cafetín que nos venden a nosotros en las tiendas. Entonces, en el caso de los campesinos, sí, ellos han estado motivados por los precios que han puesto. Ahora, han habido condiciones que han ido en contra de estos productores. ¿Por qué? Porque para un campesino lograr una lata de café de primera categoría es un trabajo engorroso. Hay que escoger el café dos veces como mínimo. Y con todo eso, en algunos puntos lo dan como de primera y al final lo dan como de segunda. Y como siempre sucede aquí, al final se lo pagan al campesino como lo estiman conveniente ellos. No obstante, ya te decía, los pagos se han hecho más o menos ahí en correspondencia. Ahora, hubo algo que marcó el inicio de la zafra y que es muy probable que haya incidido en el desarrollo de esta a lo largo de este tiempo, y fue que los campesinos no disponían de dinero suficiente para pagar al recolector. Recuerda que al elevar el precio por lata a pagar al campesino, pues también el campesino a su vez le sube el precio a pagar por lata recogida al recolector, y entonces los campesinos no disponían del dinero suficiente para pagar, porque las personas, los particulares, amas de casa, etcétera, al analizar la cantidad que se estaba pagando por lata, pues también decidieron volcarse a la actividad de la recolección, y el campesino pues entonces no tenía dinero, tuvo que inventar mucho y hacer muchas cosas para poder pagarle a esas personas, porque muchos de ellos exigían que le pagaran el trabajo al pie de la mata, o sea, en el mismo cafetal, una vez que recogían el producto. Y por otro lado, sabes que aquí se utiliza mucho la mano de obra barata, como es la de los estudiantes inexpertos que van a los campos, rompen los campos, etcétera. Pero bueno, de todos modos, el gobierno esta parte no le preocupa mucho, porque es una, como quiera que sea, es un café que se está recogiendo, el cual no tiene que pagar, y pues precisamente ellos prácticamente no le importa el daño que pueda sufrir una plantación de café, sabiendo que ellos conocen que para escoger el cerezo pues se necesita cierta experiencia para el cuidado de las plantas, etcétera. Eso más o menos por aquí ha sido lo que ha pasado. Y quería también decirle a Cari que en aquella entrevista que hicimos a inicio de Zafra, ella me decía que qué se hacía por acá para que los campesinos recibieran en tiempo y forma el pago. Y yo le decía a ella que precisamente estábamos tratando de poner el parche antes de que saliera el grano, y más o menos nos ha salido así. Parece que ante la presión que se ha hecho por la exigencia que se le pague en tiempo y forma al campesino, pues se ha cumplido bastante aceptablemente con el pago a los campesinos.
Me alegro muchísimo. Que te quería hacer una pregunta, Alcibiades. ¿Qué calidad tiene las especies robustas y arábigo? ¿Y qué pasó con el caturra?
Bueno, mira, en el caso del arábigo, que se están recogiendo los últimos granos ahora, estamos ya en final de temporada de recolección. Este es un café que tiene una gran calidad, porque es un café que se da en condiciones climáticas totalmente distintas al café robusto, al tradicional, que necesita, el robusto y el tradicional necesitan de un sombreo, de una cantidad de sombra determinada, una humedad determinada, y este es un grano que tiene una gran calidad. Pero a diferencia de este, el brasileño es todo lo contrario, no necesita tanta sombra, es un poco más resistente a las plagas de enfermedades como es la broca, y además de eso es un café que tiene unos grandes rendimientos, porque las plantas de café arábigo se dan grandes, que una sola de ellas puede darte grandes proporciones de café. Y el tradicional ha desaparecido un poco, precisamente porque se ha visto afectado, en primer lugar, la mala atención o los medios de que disponen los campesinos para mantener las condiciones óptimas, y segundo lugar, como es un café débil, pues ha sido atacado por plagas y enfermedades, y ha habido que eliminar grandes plantaciones de ese tipo de café. Aunque, como ya les decía, el campesino un poco que se olvidó de la producción de este grano por los bajos precios que le pagaban por estas producciones. Más o menos esa es la diferencia, y esas son las causas del por qué hoy ya los campesinos, por lo menos los particulares, han decidido emprender ellos mismos una resiembra de café por su cuenta, con el objetivo de ver si le siguen pagando el café a los precios que se han estado pagando hasta hoy.
Bueno, vámonos a Bayamo, Granma. Tenemos ahí en línea telefónica a Emiliano González, también agricultor. Emiliano, en las zonas cercanas allá a Bayamo, Jibara, donde se produce el grano, el café que se recolecta ahí en la provincia, ¿cómo es la situación?
Bueno, mira, la mayor producción de cafetalera en la provincia de Granma está en los municipios llamados del Plan Turquino Manatí. Aquí está, se cosecha en Boyarriba, se cosecha en Guisa, hay alrededor del 86% al 90% de la producción cafetalera en Granma se produce en esos municipios montañosos, porque la otra parte de la provincia tiene algo de montaña, pero no tanta incidencia en la cosecha cafetalera. Pero un dato importante, como decía Alcibiades, que es muy importante esto, es que en el municipio Guisa, donde más se produce café, antes del año 89, y Cari también, que le gustan los datos estadísticos, se producía alrededor de 1,000 toneladas, pero ahora se está luchando a brazo partido por llegar a 86 toneladas. es toda la medida de que quedan 914 toneladas de diferencia delante del año 89 y ahora más de 20 y pico años después. O sea que hay tantas situaciones en el campo, con todo y que está incentivando la producción porque le están pagando mejor la cosecha al campesino. Ha habido también, se han puesto en la montaña algunas despulpadoras ecológicas que han resuelto algún problema de la contaminación en los ríos, arroyos de la montaña, etcétera. Eso ha traído también como consecuencia que se ha incrementado la producción un poquito, porque es lo que necesitamos, señores, que incentiven la producción. Y una de las cosas que hace es el precio al campesino. Cuando le aumentan el precio al campesino, el campesino ve que se mejora su situación económica, se incentiva en el campo, que haya fuerza de trabajo, y eso es uno de los grandes problemas. Hablamos de esto, los hermanos que nos escuchan, y en la Asamblea Nacional del Poder Popular, terminada el mes pasado, a finales de año, el grupo de trabajo sobre la Asamblea Nacional que tiene que ver con la agricultura, en la voz de Gustavo Rodríguez Rollero, que tú no sabes quién es el ministro de la Agricultura, dijo que los problemas de la solución de fuerza laboral en las montañas no tiene solución de hoy para mañana. O sea, los grandes problemas, porque yo he visto personas aquí en mi barrio, en mi comunidad, que yo vivo en el horno a 5 kilómetros de Guisa, se han ido para Santiago de Cuba, la zona de Alcibiades, y se han ido para las montañas porque el precio que le paga el campesino al recolector ha aumentado, y ven utilidad y van a trabajar al campo, van a trabajar a la agricultura. Mientras sigamos con los precios deprimidos y se paga tanta miseria al recolector, no incentiva la producción y por tanto no se produce. O sea, los grandes problemas que tenemos ahora en la agricultura montañosa acá, la zona montañosa, es los problemas con la mano de obra laboral y la desatención grande que ha habido a las plantaciones de los campos cafetaleros en años anteriores.
Y no hay un patrón de pagos para todos los recolectores en general, o cada zona tiene su forma de pagar o su criterio de cómo paga la lata.
Emiliano.
Bueno, eso se congenia entre, es casi como son jornaleros eventuales, eso se realiza de la forma que el campesino convenie para pagarle al recolector. No es un patrón fijo de un salario, ni mucho menos. A veces le dan algunas condiciones de albergamiento, alojamiento, etcétera, o se van para casa de familiares y ahí hacen el trabajo y cuando terminan los fines de semana regresan para su lugar de origen para volver a retornar a la montaña a partir de la próxima semana.
Alcibiades Silva, tomando como referencia que sean genuinas y válidas, certeras las cifras, siempre sabemos que con el oficialismo hay problemas con las cifras. Pero bueno, ellos dicen, según el nivelograma, que hasta ahora ahí en Santiago, en tu zona, se han recogido 1.400.000 latas de café. En cuanto a los niveles históricos, otrora, en otra época de recolección ahí en Santiago, ¿qué representa esto?
No, prácticamente, Tomás, es triste decirlo, pero esto que se ha recolectado ahora, aunque le han duplicado, triplicado el precio al productor, no representa prácticamente ni el 20% de lo que otrora se producía en esta provincia, con menos desarrollo y en otras condiciones. Porque en aquellos momentos de lo que te estoy hablando, existía en realidad la voluntad de atender estas plantaciones, de darle las condiciones. El campesino ha ido abandonando prácticamente totalmente las plantaciones porque no tiene las condiciones. Sin embargo, mira, te puedo decir algo, en este preciso momento que estamos viviendo, un campesino debía pagar 10 pesos la bolsa de abono para las distintas especies de café que tiene. Y en aquel momento, antes del aumento de los precios a pagar por parte del Estado al productor, era algo opcional. O sea, el campesino decidía qué cantidad comprar y cuándo comprar. Ahora, al aumentar el pago al productor por latas de café, es obligatorio comprar la bolsa, la misma bolsa de abono que costaba 10 pesos, ahora está costando 60, pero la diferencia es que ahora es obligatorio comprarla. O sea, que aumentaron el precio a pagar al campesino, y este es un análisis que yo quería hacer, aumentaron el precio al campesino por un lado, pero se ve el aumento desproporcional de los insumos que él necesita, y el abono es determinante para el tratamiento a estas plantaciones. Por tanto, entre lo que el campesino le paga al recolector y lo que tiene que pagar por sus plantaciones, por concepto de abono, fertilizante, etcétera, pues más o menos él puede adquirir algunas cosas que le vayan haciendo falta, pero todo está en manos del campesino como ayer, como hace un mes, un año o dos atrás. O sea que los campos, el hecho de que hayan aumentado el pago al campesino, los campos automáticamente no se preparan y producen más. Los campos son los mismos, están ahí, y el campesino hoy tiene las mismas condiciones en estos campos. Lo único que lo incentiva un poquito es el hecho de saber que por lo menos el gobierno ha abierto un poquito el diafragma de pago y le está pagando algo más a campesinos. Pero no creo que esta cifra que a la que se refiere la Oficina Nacional o quien haya publicado represente ni siquiera el 20% de las producciones que habían aquí. Baste decir que por lo menos en esta zona aquí donde yo vivo existe una finca que era la que más café tributaba a la Dirección Nacional de Caficultura, no sé, que tiene aproximadamente 4 caballerías de tierra que están hoy, ahora mismo, olvidadas, enyerbadas y están sin dueños, porque la CCS o VPC que la atendía, sencillamente por mal funcionamiento y por no cumplir los planes, pues fue fusionada con otras.
Gracias, Alcibiades. Gracias, que se nos acabó el tiempo. Las gracias a los campesinos Alcibiades Silva, allá en Santiago de Cuba y en Bayamo, Emiliano González. Extensivo el agradecimiento a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí este jueves 14 de enero. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al Día este jueves 14 de enero. En minutos, nuestro invitado en la tarde de hoy. Vamos a hablar sobre deportes. Esta contratación de dos futbolistas cubanos por un prestigioso club mexicano, si es el modelo que intenta seguir el oficialismo cubano en otros deportes, incluyendo la perspectiva de la participación de peloteros de isleños en las grandes ligas. Pero antes, como siempre, está ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues bueno, parece que está un poco retrocediendo el frío en el sur de la Florida. No entiendo mucho el clima, ni otras cosas tampoco.
Bueno, le dimos la bienvenida ya a nuestra productora Ofelia Oviedo, que se reintegra hoy después de unas merecidas vacaciones en el oeste de los Estados Unidos, en California. ¿Cuál ha sido tu apreciación al verla de regreso?
Muy feliz, muy rozagante, muy estimulada, diría yo, porque vino de verdad con una energía que vaya, a mí se me ha contagiado un poco.
Bueno, pues las felicitaciones y la necesitamos, porque Ofelia siempre un puntal aquí en este programa. Omar, ya en México, el grupo ensayo de los primeros 180 inmigrantes cubanos se les entregó ayer a su arribo a territorio azteca, pues el certificado que los acredita por el salvoconducto para estar durante 20 días legalmente en territorio americano, mexicano, de cara a continuar esa la frontera de Estados Unidos. Esa es la situación. De otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica ha dicho que según cálculos preliminares se necesitarán unos 28 vuelos más para lograr el paso hacia Guatemala de los 7.622 cubanos que quedan ahí en Costa Rica. Esto sin contar la situación que aún no se ha dilucidado de los que no tienen dinero. Todo este proceso, Omar López Montenegro, porque hay que hablar de esto, el área convulsa por el trasiego de inmigrantes de todas nacionalidades. ¿Cómo interpretar esta situación de los cubanos?
Bueno, mira, la realidad es que los gobiernos centroamericanos no tienen ahora explicación para sus ciudadanos cómo se pone en marcha un plan de esta envergadura para sacar única y exclusivamente a un grupo, ni siquiera a todos los cubanos, porque estamos hablando solamente de esta cifra de 8.000 o cerca de 8.000 que están varados, la mayoría de ellos todavía, en Costa Rica. Es decir, los gobiernos se han puesto de acuerdo para una situación que es puramente circunstancial, que ni siquiera va a eliminar el flujo ni el trasiego de migrantes cubanos de Sudamérica a Centroamérica. Porque esto hay que decirlo bien claro. Esto no va a detener la situación. No importa que no exista ese plan, los cubanos van a seguir tratando de irse. Lo hemos dicho constantemente, los cubanos se van porque hay una situación de crisis en Cuba, crisis económica, política, social y hasta moral. Los migrantes huyen de situaciones de crisis hacia zonas más favorecidas. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, por lo tanto, esto no va a resolver nada, va a resolver solamente la situación de estas personas. Y sin embargo, yo creo que con justa indignación o preocupación, los migrantes de otros países centroamericanos dicen, ¿por qué no pasa esto con nosotros, no? Porque todos son personas en situación vulnerable. No ha habido un esfuerzo de este tipo para proteger a migrantes centroamericanos que también están en situación de vulnerabilidad, independientemente que la situación en Cuba, políticamente hablando, sea diferente a la de los otros países centroamericanos. Pero a la vez que te encuentras en esa situación a merced de traficantes de personas, todas estas personas están en la misma situación de vulnerabilidad.
Bueno, esa es la situación y veremos a ver las diferentes aristas en qué concluye este proceso. Esto sin contar, Omar López Montenegro, que siguen saliendo los cubanos. Hay cubanos que han llegado a través del mar en las últimas horas a Honduras. La gran pregunta es que Costa Rica dijo que después de estos 8.000, no más, no autorizará más entrada. ¿Qué va a ocurrir con los cubanos que van a seguir saliendo?
Mira,
sumado que en Ecuador hay 40.000.
Van a seguir recurriendo a estas redes de contrabando. Porque la realidad es que, mira, Costa Rica dice que estos cubanos no más, y esto es cierto, ¿no? Yo creo que el gobierno de Costa Rica ha hecho demasiado en esta situación. Lo único que esto ahora va a ser totalmente ilegal. Anteriormente tenía algunos visos de cuando pasaban de una frontera a otra, etcétera, etcétera, pero ahora van a estar totalmente a merced de los traficantes de personas. Una situación que, repito, lleva años sucediendo, no solo con los cubanos, sino con emigrantes de otros países. Estas personas transitan por rutas establecidas por estos traficantes de seres humanos. Es decir, esto no lo inventaron los cubanos. Los cubanos han incrementado esta situación producto de que no es menos cierto que se sabe y está estudiado que a partir de diciembre del año 2014 se han incrementado exponencialmente la salida de Cuba y por eso se generó esta crisis. Repito una vez más, algo que veníamos advirtiendo sostenidamente en este programa mucho antes que sucediera.
Como Omar López Montenegro, vámonos con nuestro invitado en la capital cubana. La víspera, pues, las autoridades deportivas cubanas, el INDER, y también, pues, el presidente de la Federación Cubana de Fútbol anunció a bombos y platillos en conferencia de prensa en la capital cubana la contratación de dos jugadores de fútbol cubano, Michael Reyes y Abel Martínez, quien han sido contratados para jugar en el equipo de segunda división del Club Cruz Azul de México. Vamos a entrar en este tema, si este modelo de contratación que ha logrado las autoridades cubanas con un club profesional mexicano es un modelo a seguir en los distintos deportes. Y vamos a darle una ojeada también a cómo andan las negociaciones con las grandes ligas. Nuestro invitado en la capital cubana, todo un conocedor del tema, el periodista Iván García. Iván, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes aquí a ti, Tomás, a Omar y a todos los oyentes del programa.
Bueno, tu lectura inicial de esta contratación de estos dos jugadores de fútbol, ¿hacia dónde va esto? ¿Es un ensayo? ¿Esto se pudiera ampliar a otros deportes? ¿Cómo lo ves tú, Iván?
Bueno, mira, tú sabes que la apertura, la autorización del gobierno a las contrataciones comenzó en el otoño de 2013. Todo marchó muy lento y los constantes éxodos, ¿no? De deportistas que estaban saltando la cerca, en la pelota ya van solo 150 este año y en otros deportes también, voleibol, todo, muchísimos deportes, boxeo, fútbol, sobre todo que en las dos participaciones el año pasado en Estados Unidos, creo que entre 10 y 12 jugadores abandonaron la selección, ¿no? Ha precipitado una serie de contrataciones del año pasado, creo que suman por alrededor de 40 y tantos en varios deportes. Lucha grecorromana, por ejemplo, Mijail López, que es doble campeón olímpico, está en un club alemán, en fin, esto se ha multiplicado, ¿no? Yo no creo que sea un plan piloto, yo creo que ya es un modelo que ellos autorizaron y que ahora mismo se está agilizando, aunque ya te digo, ha tenido muchos problemas contractuales, ¿no? Con los equipos que se están negociando, por una serie de peticiones que los clubes no lo juegan de una manera que equivocada, ¿no? Todavía Cuba Deporte piensa que muchos deportistas, los clubes, el deporte moderno es de clubes, ¿no? Que muchos deportistas tienen los derechos de participar en cualquier competencia anodina, en los mismos Juegos Centroamericanos, Campeonato Nacional, y poder abandonar su club, porque tengo entendido por alguna fuente que, por ejemplo, Alfredo de Spine, que está, creo que volvieron a contratarlo en un club de Japón, en el Yokohama, o otro club, no recuerdo el nombre, el equipo japonés le está pidiendo a la Federación Cubana que lo pueda tener desde antes para poder hacer la pretemporada y no pueda abandonar el equipo, ¿no?, para cualquier competencia, porque una de las condiciones que pone la Federación Cubana es que si hay alguna competencia que no tiene a veces la importancia de un campeonato panamericano, olimpiado, mundial, la federación tiene el derecho a tomar ese deportista, ¿no? Y entre vaivenes de este tipo, más o menos las cosas van marchando. Y ahora, bueno, la noticia de estos dos futbolistas, Michael Reyes, que es de Pinar del Río, y Abel Martínez Colón, que es el sobrino de María Caridad Colón, una jabalinista que fue campeona olímpica en Moscú 80, son los dos primeros futbolistas cubanos firmados por un club profesional después de 2013, ¿no?
Iván, una pregunta, teniendo en cuenta estos problemas no solo de los clubes, sino también de los deportistas, puesto que como quiera que sea, siempre aparece Cuba Deportes allí como un intermediario, no es el proceso normal de un jugador en otro país del mundo que cuando más tiene un agente que lo represente y firma contrato. Teniendo en cuenta todas estas complejidades, ¿esto va a detener la deserción de deportistas cubanos o tú crees que de una forma u otra la gente va a tratar de buscar, por lo menos decidir por sí mismo sus propias carreras?
No, ya de hecho, yo conozco, ya de hecho muchos deportistas ellos mismos van labrando sus propias contrataciones por su cuenta, como se dice aquí, ¿no? Van consiguiendo de qué manera pueden entrar al mundo del deporte profesional. Porque ¿qué sucede? Esto es muy lento. Tomás, tú sabes que la vida de un deportista es muy corta y todo es muy lento. Entonces, también están, por supuesto, aquí en Cuba, es sobre todo el interés que tengan los clubes principalmente, ¿no? Sobre algunos jugadores, pero hay otros más jóvenes, por ejemplo, que tienen mucho talento y que probablemente los jugadores, ¿no?, de distintos clubes no le interesen, inclusive no lo tengan drafteado, y ellos, por supuesto, se abren las puertas de una manera u otra. Sucedió con el voleibol, con el propio fútbol, ¿no? Lo otro a veces son las incompresiones, porque esto no es nuevo. A ver, yo recuerdo en los años 90 y tantos, Lázaro Dalcourt, que era un delantero pinareño, media punta, había un club francés, Marsella creo, que tenía interés en contratarlo, pero en aquel tiempo Cuba no lo autorizó, ¿no? Entonces, hacer un pronóstico siempre es complejo, ¿no? Pero yo creo que no, que esto no va a incidir en nada, en que pueda minorarlo en algo, por supuesto, ¿no? Pero que sí van a mantener la como aquí el gobierno dice, las excepciones, yo creo que sí. Bueno, de hecho, mira, la pelota es un buen ejemplo. 150 el año pasado, más de 150, a pesar de que están abiertas las contrataciones, y ahora el último caso es Alexei Bell, ¿no? El jardinero de un equipo de Santiago de Cuba.
Sí, Alexei Bell, por cierto, que ahí iba mi pregunta. A pesar de las promesas, la visita en el pasado mes de diciembre de una delegación de Grandes Ligas, encabezada por Joe Torre, también el ex-manager, también por Pito Abreu y otros peloteros cubanos. Iván, ¿qué se dice de la supuesta negociación entre bambalinas que continúan entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas para lograr la autorización de que legalmente participen las mayores peloteros cubanos? ¿Dónde se ha trabado el dominó? Porque hay una realidad, y tú hablabas del caso del santiaguero Bell, a pesar de la promesa de que se podría llegar a un acuerdo, los peloteros siguen saliendo.
Mira, esto, bueno, en Cuba todo es el sigilo, ¿no? Y el ocultismo y el secretismo, en fin, y es muy difícil a veces obtener información. Pero este trato, estas negociaciones con la MLB son inclusive mucho más viejas que las negociaciones estas de que, según se cuenta, son de 18 meses entre ambos gobiernos, ¿no? Hace ya tan lejos como el 2012, creo que en un blog Antonio Castro había reconocido que tenían contacto con empresarios, con figuras, con dueños, miembros de la MLB y dueños de equipo, ¿no? Entonces son negociaciones largas. Yo creo que donde los flecos, donde se traba el paraguas, como se dice aquí en Cuba, para mí, ¿no?, es sobre todo el problema de la representación, El otro problema también son, hay una serie de problemas técnicos financieros, como es el de lo, del impuesto, eso, cobrar doble impuesto. En Estados Unidos cada jugador tiene que cobrar impuestos, y Cuba también en su política, también creo que ellos tienen delegado que hay que cobrar un 5% o algo así, no sé, recuerdo ahora, de impuestos también, ¿no? Más el 20% que debe engrosar Cuba Deporte. Yo creo que ese es un problema. El otro problema, ya te digo, por ejemplo, la MLB se juega en verano. Si, por ejemplo, en la Olimpiada, creo, de 2020 en Tokio, donde va a participar el béisbol, ya te digo, Cuba, una de las exigencias que tiene es que tener la libertad de poder convocar a sus deportistas para cualquier competencia de este tipo, lo cual yo creo que la MLB no lo va a aceptar, sobre todo cuando son figuras de importancia, ¿no? De hecho, la MLB no se para en momentos de Olimpiadas ni campeonatos mundiales, ¿no? Solamente ellos organizan las competencias estas de, ahora no recuerdo el nombre, se celebran cada 4 años y punto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, yo creo que andan los tiros, que son los, creo que donde más o menos se debe estar negociando, ¿no? Así que el problema es la representación y sobre todo esperando, ¿no? Porque el que tiene que autorizar es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el gobierno, la Casa Blanca, que abre el banderín.
Iván, hay otros deportes como el boxeo, por ejemplo, que sus propias características, es un deporte netamente individual, no encaja en este concepto de clubes, etcétera. ¿Cómo se adaptaría un deporte como el béisbol a esta nueva realidad en Cuba?
Mira, ya esto es algo que yo estoy casi convencido, ¿no? Ya aquí los propios, las autoridades que rigen el deporte, la OEA y los extrae, han comentado que para el año que viene, para este mismo año, es decir, cuando comience la próxima temporada, va a cambiar el formato. Definitivamente, si en el hipotético escenario de que la MLB, los Estados Unidos, la Casa Blanca, autorice que los jugadores cubanos puedan jugar sin tener que abandonar el país y puedan repatriar su ganancia y puedan competir allá y vivir aquí, pues evidentemente, y hagan negociaciones entre la MLB y la Federación Cubana de Pelota, evidentemente tendría que cambiar muchas cosas. De hecho, la sede nacional yo creo que desaparecería y Cuba volvería a retomarla o tendría que surgir una liga profesional de béisbol para ponerse a tono con el Caribe, ¿no? Con todas las ligas caribeñas que son profesionales. Mira, por ejemplo, ahora la Serie Caribe, que empieza el 1 de febrero, Cuba va a ir con Ciudad Ávila, que fue campeón del año anterior, porque estamos desfasados. Todas las series caribeñas terminan en febrero, ahora a finales de enero, y la de Cuba termina en la primavera. Eso es una cosa. Lo otro sería también, sobre todo, ahora hay más de 250 peloteros cubanos que están jugando en diferentes ligas de todo el mundo, no solo en Caribe o en Asia, inclusive en Europa. Yo creo que sería la forma para poder adecuar una liga profesional cubana, que puedan jugar todo ese talento, que no necesariamente todos llegan a grandes ligas, llegan los menos, creo que 27, 30 peloteros este año podrían jugar en el primer nivel, pudieran tomar parte en esos torneos. Ya te digo, yo no sé si es muy corto el espacio, porque la próxima serie empezará en el verano o septiembre de este año, y yo creo que habrá que negociar, pero yo espero que para un par de años, para que Cuba se pueda ponerle al mismo tono, ¿no?, al mismo nivel de los distintos países aquí del Caribe que son potencias beisboleras, tendría que retomar o apostar por una liga profesional de béisbol.
Iván, nos quedan unos 4 minutos, vamos a cambiar de tópico, vamos a hablar un poquito de política. El tema candente, la situación de los cubanos varados en Costa Rica. Acaba de llegar ya el primer grupo de 180 en el plan piloto a México y ya tienen el salvoconducto rumbo a la frontera con los Estados Unidos. ¿Cómo se está viendo en la sociedad cubana esta situación?
No, aquí hay muchas expectativas. De hecho, es uno de los temas fundamentales. Uno, bueno, el desabastecimiento que hay en los agromercados, ¿no? Los otros, ese tema es de cabecera aquí entre los cubanos de a pie, ¿no? Sobre todo porque la gente está esperando, a la expectativa de qué puede suceder con este grupo y qué pudiera suceder, bueno, en un futuro, muchos que tienen planes para emigrar. Ya te digo, la gente de a pie, cuando tú, por ejemplo, en eso hay una opiniones divergentes con respecto al gobierno, con respecto a muchos disidentes o cubanos radicados en Miami sobre la ley de ajuste. La gente de a pie, por supuesto, la adoran. Muchos disidentes, yo en particular, los periodistas independientes, creemos que la ley de ajuste es un dinosaurio, es un fósil político. Me parece que no tiene ningún sentido, que no cumple ningún ritmo, no sé, más dos países que ahora tienen relaciones, ¿no? Pero sí, la gente está a la expectativa y sobre todo ha generado, sobre todo, porque es que yo no sé, muchos aquí en cubanos estos que desayunamos café sin leche, sí están convencidos que la ley de ajuste de un momento a otro se puede derogar, y entonces están apostando por acelerar sus planes de migración. Y ya te digo, la gente está a la expectativa, a ver cómo marcha todo el afair este ahí de Centroamérica, de Costa Rica.
Bueno, Iván, para información de nuestro oyente, la ley de ajuste no se puede acabar de un momento a otro, porque en los Estados Unidos, para derogar una ley, hay que pasar todo un proceso, someterla a votación en el Congreso, etcétera, porque yo entiendo que la gente de Cuba cree que el presidente de los Estados Unidos puede derogar la ley de ajuste cubano, y como no es una medida ejecutiva, no puede suceder. Así que me permito esa aclaración. Mi pregunta va en el sentido de que Costa Rica, los diferentes países que han formado parte de este acuerdo, plan piloto, como se le quiera llamar, han de alguna manera difundido la idea de que este asunto va a terminar cuando esos 8.000 cubanos pues lleguen a los Estados Unidos a través de esta ruta que se han trazado. Y de hecho están anunciando medidas de que ya no van a conceder más salvoconducto, no van a legalizar el paso de estas personas. ¿Esto tú crees que va a detener el flujo de cubanos saliendo de la isla?
No, mira, yo no lo creo. Yo te digo una cosa, ojalá el 14 de enero del 2017 podamos tener otro programa y revisar las estadísticas. Yo estoy convencido que este año, no sé, los números van a andar por más de 40, 42, así, la cifra parecida o más incluso, fíjate. Sin sumar los más de 20.000, que cuando tú sumas es la mitad clase de un mariel que se ha ido de una manera legal de Cuba. Porque cuando tú sumas estos 43.000, que según la cifra que da la aduana, la guardacosta de Estados Unidos que han entrado legal por Estados Unidos por la frontera, más los 20.000, ya son 63.000 personas. Yo creo que no lo va a minorar. Mira, ya la gente buscará otra manera de entrar, es decir, por Guyana, por otras regiones, por Guatemala, la gente buscará la manera. Pero yo te digo que esto no va a detener. Uno, por la situación económica, que porque todos estamos discutiendo, no es un problema de la ley, es un problema de Estados Unidos, del Congreso, del gobierno de Estados Unidos. El problema nace aquí. El problema de todo esto, que debería haber un debate nacional serio, es aquí en Cuba. Porque no están emigrando analfabetos, no están emigrando gente mayor de 60 años, están emigrando personas jóvenes, personas que son de técnico medio, de 12 grados hacia arriba. Y personas que, aunque aquí en Cuba, jocosamente o de una manera cínica, la gente le dicen los emigrantes estomacales, ¿no? Porque realmente no tienen nada de político, pero son personas que evidentemente buscan un futuro fuera de su patria, ¿no?
Y llama la atención, Iván, que estos números se han disparado contradictoriamente a pesar después del deshielo entre Cuba y los Estados Unidos.
Sí, ya te digo, yo sé que lo que dice Omar es así, es real. Aquí todavía, recuerda que son 50 y tantos años viviendo, ya no me acuerdo ni la cifra.
57.
Un sistema de orden y mando. La gente no cree lo que reitera una y otra vez la Casa Blanca. La gente no cree, la gente piensa que mañana Obama puede levantar el teléfono y derogar. Yo sé que eso no es así, allá no es un país de ley, es un país de donde están divididos los poderes. Pero la gente lo piensa y no hay manera que lo detengan. No es la propaganda. Aquí el gobierno cubano ocupa Radio Martí de influir en eso, nos ocupa a nosotros de querer influir en eso, y sencillamente nunca, no van a reconocer la culpa. La culpa es de la economía, que es un manicomio de la gente que está cansada de todo, Omar y Tomás, de todo, de que no cuenten con ellos, de las vidas grises que tienen, de no tener una vida digna, un salario de risa, en fin, son tantas cosas.
Claro.
Que eso son lo que hace que evidentemente busquen su futuro en otro país.
Gracias, Iván García, destacado periodista independiente en la capital cubana. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y el regreso hoy a la producción de nuestra querida Ofelia Oviedo. Bienvenida, Ofelita. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente, ya mañana viernes de cara al inicio del fin de semana. Cuba al día, aquí a las 3 en Radio Martí.